deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el fútbol va a volver un día antes de lo previsto. Lo va a hacer el miércoles 10 de junio con el Rayo Vallecano-Albacete, la segunda parte que queda. Hay un par de noticias deportivas. En el Barça, el club quiere una segunda rebaja salarial de los futbolistas y el Mono Burgos anuncia que se marcha cuando acabe la temporada. Antes de algunas de estas noticias, hay mensajes contradictorios sobre la posibilidad de que haya público en las gradas en este periodo, en este final de temporada. Por ejemplo, el último es el de Fernando Simón.
No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los jugadores.
Juan Antonio Alcalá, ¿qué es lo último que sabemos de lo que traslada el Consejo Superior de Deportes?
Bueno, pues lo último, Corrochano, es que el Consejo Superior de Deportes está sorprendido, diría que casi alucinado, del egoísmo de algunos clubes y continúa en la postura que viene contando en las últimas horas la cadena COPE. El Consejo, es decir, el Gobierno, insiste en que es imposible público el día 13 en Gran Canaria. Eso está absolutamente descartado. El Gobierno insiste en que es dificilísimo público en las 11 jornadas que restan de este verano en Primera y en Segunda División. Y el Gobierno dice que ya veremos en lo que se estaba negociando de público en las gradas a partir del mes de septiembre. Esa es la postura oficial del Gobierno, pero atención, la cadena COPE ha sabido que Irene Lozano, la presidenta del Consejo, muy molesta con este problema sobrevenido, está estudiando fórmulas para sofocar este gallinero de clubes que ahora de repente pretenden meter público en sus estadios. Así que el Consejo Superior de Deportes o quizás Sanidad podría actuar, Corrochano, en las próximas horas y la patronal, la Liga, ve con buenos ojos una actuación firme y decidida del Gobierno.
Este debate lo abrió Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas. Ayer le contó a Susana Guas en Vamos cómo sería el protocolo para ir al campo.
Para venir al estadio tendrías que comunicar solo al club 24 horas antes. El club te diría a qué hora tienes que venir, a qué sector vas a, por qué puerta tienes que entrar, en qué sector te vas a sentar. Habría que venir con mascarilla, con guantes, habría gel en las entradas de las puertas, te tomaríamos la temperatura. Luego, una vez que te sientas con la distancia de seguridad, evidentemente te vas a poder quitar la mascarilla y los guantes.
La noticia de la mañana es que el fútbol vuelve en España un día antes. Vuelve el miércoles 10 de junio con el Rayo Albacete. Carlos Ganga.
Los clubes pidieron adelantar el partido para tener más descanso de cara a la jornada del fin de semana y finalmente el Rayo Albacete será el miércoles el primer balón que ruede en España tras el coronavirus. Recuerdo que se iba a jugar el jueves coincidiendo con el Sevilla Betis. Por supuesto, será sin público, ya no por cuestiones sanitarias, sino porque competición ha ratificado su sanción al Rayo y deberá jugar este encuentro y los dos siguientes a puerta cerrada. Se disputarán 45 minutos con empate a cero y con el Albacete jugando con uno menos.
A las 8 de la tarde es ese partido. Vamos a Barcelona, Elena Condi. Segunda reducción salarial que pide el presidente a la plantilla. ¿Cómo ha caído la noticia?
Fuentes del vestuario nos confirmaban ayer que Bartomeu les ha pedido una nueva reducción salarial para paliar la crisis. Una propuesta que esta segunda vez Corro no ha caído bien entre la plantilla. Hay algunos que están molestos. Los jugadores aceptaron rebajarse el 72% de su salario al estallar la pandemia, recorte que se mantiene vigente durante el estado de alarma y con el que el Barça calcula ahorrarse unos 14 millones solo de masa salarial del primer equipo. Por lo que me dicen, Bartomeu no les ha concretado cifras, pero de entrada en el vestuario no están demasiado receptivos a hacer un nuevo segundo esfuerzo económico. El club paralelamente estudia alternativas como aplazar pagos o revisiones de contratos.
Mientras tanto, noticia de mercado. Manolo Oliveros, ¿qué hace el Schalke con la cesión de Todibo?
Pues Todibo vuelve al Barça cuando acabe la Bundesliga el día 27 de este mes de junio. Estará desde entonces ya a disposición de Quique Setién. El Schalke 04, recordemos, tenía una opción de compra de 25 millones de euros y el central francés ha participado en 8 partidos, ha sido suplente en 3 encuentros, uno de baja por problemas de tobillo y solo completó 90 minutos en un partido.
Vamos a ver cómo ha sido el día en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, entrenamiento y hoy Toni Kroos.
Sí, tercer entrenamiento con toda la plantilla en el que tan solo se ha ausentado Luka Jovic, al que aproximadamente le queda un mes para estar listo. Nacho ya ha completado la sesión dejando atrás unas molestias musculares y a 11 días del debut contra el Eibar la plantilla tiene buenas sensaciones. Hoy Kroos ha atendido a los medios oficiales del club. El alemán reconoce que lo que más han echado de menos es el balón y que se les hará raro no ver público en las gradas en estas últimas 11 jornadas.
No hemos tocado mucho el balón último o antes los 10 semanas en casa. Físico podemos trabajar en casa, pero con el balón menos y menos con el grupo. Entonces creo que lo más importante es tocar mucho el balón para no olvidar cómo tienes que hacer esto. Primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin afición. Yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar.
Y esta es una de las noticias del día, Antonio Ruiz, porque el Mono Burgos deja el Atlético de Madrid.
Germán, el Mono Burgos, segundo entrenador, ha anunciado en un vídeo que al final de la temporada va a emprender su camino en solitario como primer entrenador. No es una sorpresa porque durante el año en distintas transmisiones de Tiempo de Juego habíamos comentado el rumor insistente, pero hoy el Mono Burgos ha confirmado ese extremo y entre otras cosas en ese vídeo deja claro cuál es su espejo, su modelo de entrenador y lo va a llevar a la práctica.
Es un paso normal de un segundo entrenador que quiera largarse como primero. Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego. El abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga y este último que nos dimos en Liverpool en el vestuario en Anfield. Nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League.
Ya saben que el primer partido del regreso de la Liga en primera es el Sevilla-Betis. Hoy ha hablado Pepe Castro, el presidente. Bueno, le han preguntado qué sintió cuando supo que Banega, De Jong, Ocampos y el Mudo Vázquez habían dado negativo en el test después de la barbacoa.
Sin duda respiré y el equipo y los jugadores pudieron entrenar al día siguiente sin ningún problema y por tanto respiré. Yo creo que todos cometemos errores y sin duda eso fue un error y ellos lo han dicho, lo han reconocido.
Víctor Fernández, más cosas de Pepe Castro.
Bueno, pues que el derbi está lanzado y hoy el presidente del Sevilla ha repasado todos los temas de actualidad como estamos escuchando. Ha dicho Castro que al Sevilla le quedan 11 partidos a cara de perro para intentar llegar a la Champions. Entiende que hay que ir con prudencia en el tema del regreso de los aficionados a los estadios. Le preocupa, ojo, que se agrupen los aficionados en los alrededores del estadio el jueves que viene en el partido ante el Betis y hace un llamamiento a las autoridades. Y se ha querido desmarcar de las palabras de Del Nido y Caparrós, que han calentado el partido, el derbi, hablando de la superioridad del Sevilla. Castro es mucho más prudente.
Y en cuanto a las palabras de Del Nido, es su opinión, desde luego no es la mía, y desde dentro del club lo que sí vamos es a optar por la prudencia. Ganarle al Betis es importante, pero lo verdaderamente importante son los 3 puntos y eso es lo que de verdad nos importa.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, noticias y ha hablado Canales.
Sí, ha hablado Canales. Siempre el mensaje en el Betis es el mismo. Lo primero, que Edgar no quiere resignarse a no jugar el derbi. Ayer estaba algo tocado, pero hoy ha entrenado gran parte del entrenamiento con el resto del grupo. Y lo segundo, que las ideas están claras. Desde antes de que comenzara el coronavirus con la victoria ante el Madrid, el pelotazo de moral fue tremendo. Dice Canales que pueden ganar en cualquier campo.
Antes de que se pusiese esta alarma y supiésemos que no íbamos a jugar, nosotros estábamos entrando y la mentalidad era de ir allí y sacar los 3 puntos, ¿no? Veo que nosotros somos capaces de ganar a cualquiera, que lo hemos demostrado. Creo que la clasificación obviamente está ahí y que bueno, nosotros somos conscientes de que el inicio de liga nos perjudicó muchísimo, pero bueno, somos capaces de ganar a cualquiera en cualquier sitio y así vamos a demostrarlo.
Enseguida el otro derbi, el Valencia-Levante.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Noticia en el fútbol mundial. Arantxa Rodríguez se pronuncia a la FIFA sobre las muestras de cariño que están haciendo algunos futbolistas sobre la muerte de George Floyd.
En realidad lo han hecho la FIFA y la UEFA a través de sus presidentes Gianni Infantino y Alexander Zeferin. Han mostrado los dos absoluto rechazo al racismo. Los dos han coincidido en que se debe aplicar el sentido común a la hora de sancionar a aquellos jugadores que muestren mensajes de condena al asesinato de George Floyd. Infantino ha ido más allá asegurando que los futbolistas que protesten o que expresen su protesta en las celebraciones no solo merecen sanción, sino que además merecen ser aplaudidos. Y los dos, por supuesto, han vuelto a expresarse en contra de cualquier tipo de violencia.
Noticias ahora del Valencia-Levante. Empezamos por el Valencia. Hoy ha hablado una de sus estrellas, Guedes Segarra.
Sí, lleva más de un año sin marcar con el Valencia. Es verdad que las lesiones le han impedido brillar y que la cuarentena, según reconoce, le ha venido bien para recuperar su mejor tono. Así lo ha explicado Gonzalo Guedes.
Nos quedan los partidos, vamos a enfrentarlos como 11 finales e intentar al máximo conseguir quedar en la posición de Champions. Siempre es importante ganar y cuando nos toca un derbi, la verdad es que para nosotros en términos de confianza es siempre mejor. Vamos a intentar hacer un buen resultado, la victoria.
Y en el Levante Zamora, Paco López hace cuentas.
Sí, porque pese a los 8 puntos de ventaja que tiene respecto al descenso, el Levante tiene para empezar ese derbi en Mestalla y luego al Sevilla en casa. Ante semejante calendario y la incertidumbre de cómo será la vuelta, Paco López ya ha hecho sus cálculos.
Primer partido en el reinicio, ya sabíamos que es el derbi contra el Valencia. Yo creo que no debemos esperar, debemos ir cuanto antes y sumar esos 9 puntos que prácticamente nos podrían dar para cumplir el objetivo principal.
Dos noticias de mercado ahora. En el Villarreal, Juan Igual, Ekambi se queda en el Olympique de Lyon.
Así es, Corro. El Olympique de Lyon anunció ayer que ejerce la opción de compra sobre el jugador camerunés, que ya estaba cedido en el Olympique, y de este modo Ekambi se desvincula definitivamente del Villarreal. El conjunto galo paga 11 millones y medio de euros, más 4 en variables, y hay que recordar que el submarino fichó a Ekambi hace 2 temporadas por 18 millones de euros.
Y en el Eibar, Óscar y medio, Escalante se marcha a Italia.
Sí, jugará a partir de la próxima campaña en las filas de la Lazio. La noticia, esperada por otra parte, la confirmó ayer el mismo director técnico del club romano, Iglitare. De esta manera, Escalante pondrá fin a un ciclo de 5 temporadas en Eibar, siendo el segundo jugador con más partidos defendiendo la camiseta armera en la máxima categoría.
Noticias del fútbol internacional. Atención a esta noticia, porque Andrea Peláez, el fútbol femenino de selecciones de España, por ejemplo, tiene fecha de vuelta.
Sí, la UEFA ha reorganizado el calendario y los partidos que deberían haberse jugado en abril, las de Jorge Vilda, que por cierto busca la clasificación para la Eurocopa de Inglaterra 2022, ya saben que volverán a jugar en septiembre. 2 partidos fuera de casa, el día 19 ante Moldavia y el día 22 ante Azerbaiyán. Y para terminar el año, 3 choques en casa. 23 de octubre contra la República Checa, 27 de noviembre frente a Moldavia y 1 de diciembre ante Polonia.
Aquí al lado, en Portugal, Begoña Íñiguez, corresponsal de la cadena COPE, vuelve hoy la Liga.
La primera división de la Liga Portuguesa de Fútbol se reanuda hoy con 2 partidos. El portimonense Gil Vicente y el Famalicão Fútbol Club de Oporto, que se celebrarán a puerta cerrada con enormes medidas de seguridad para impedir que se junten aficionados a las puertas de los estadios y máxima higiene como establece la Dirección General de Salud Lusa y un máximo de 185 personas por estadio. En la sala de prensa habrá un máximo de 25 periodistas y jugadores, entrenadores, personal técnico y árbitros estarán en cuarentena domiciliaria.
Viene contando Antonio Ruiz que es posible que Estambul no sea la sede de la final de la Liga de Campeones y que se vaya a Lisboa. Este es el primer ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Tengo la vaga sensación de que podemos tener buenas noticias en el mes de agosto en términos de fútbol internacional en Portugal.
Y ahora noticias en la Premier, porque Daniel Gil, hay luz verde a los amistosos, pero con algunas restricciones.
La Premier ha dado el visto bueno a que se puedan jugar algunos partidos amistosos antes de que vuelva la Premier el 17 de junio, aunque con algunas restricciones. Por ejemplo, los equipos no van a poder desplazarse más de una hora y media de su ciudad, a excepción del Newcastle, que al estar muy al norte de Inglaterra quizá reciba algún permiso especial, y tanto los jugadores como los entrenadores se van a mover en sus vehículos particulares, no utilizarán el autocar como hacen habitualmente. Y otra limitación, los partidos se van a poder jugar bien en estadios o también en campos de entrenamiento, pero sin árbitros profesionales, porque todavía no se les ha hecho las pruebas del coronavirus.
Un par de noticias más de fútbol, por ejemplo, Peña en Bilbao, el Athletic, ¿a quién le va a dar el premio One Club Man?
Pues en esta edición va a ser al galés Ryan Giggs. En lo que al One Club Woman se refiere, la ganadora del galardón es la alemana Pia Gunderlich. De este modo se previan sus destacadas trayectorias profesionales en el Manchester United y en el Frankfurt respectivamente.
Y en el Atlético de Madrid, Saúl ha fundado un nuevo club, Javier Gómez.
Sí, Corro, tras 3 días de expectación en redes sociales, el mediocentro del Atlético ha anunciado en un directo de Instagram la adquisición de un nuevo club en Elche, su ciudad natal. El club Costa City estará dedicado al fútbol base y tendrá como objetivo la formación de los más pequeños para luego nutrir a las canteras más importantes del fútbol español.
Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gran protagonista anoche en el partidazo, el nuevo piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Pregunta de Carlos Miquel a Carlos Sainz. ¿Tú qué eres, el segundo de Ferrari?
Bueno, la primera ronda es no, yo no he firmado nada que ponga segundo piloto. Yo he firmado un contrato como todos los que he firmado en la Fórmula 1 hasta ahora, que quiere decir que el equipo sí que está por encima del piloto, como en cualquier organización deportiva, el equipo siempre hay que ponerlo por delante. Voy a darlo todo por Ferrari y ya se pueden asegurar ellos que voy a estar ahí para lo que necesiten, pero sobre todo para intentar ganar.
Carlos Miquel, ¿qué más contó Carlos Sainz?
Sobre todo estaba impresionado por la repercusión que ha tenido la entrevista, tanto en medios nacionales como extranjeros. Los medios italianos se hacen eco en esa entrevista de COPE de ese Carlos que va a Ferrari a ganar y también de su condena al racismo o sus deseos de comprarse un coche de calle de Maranello. Al madrileño que ya está en su apartamento cerca de Woking, le abren el gimnasio de McLaren para que se entrene y se reúne con sus ingenieros de forma telemática. Además, cree que Renault puede ser un buen proyecto para Alonso si da con la tecla en el cambio de reglas de 2022. Le escuchamos.
Se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden propiciar o pueden ayudar a que Fernando pues tome la decisión de volver, pensando que Renault pues puede tener más opciones con ese nuevo reglamento, pero no lo sé, se me escapa, no he hablado con él del tema, tampoco sé muy bien qué tiene pensado o cuánto le apetece. Yo sé que la Fórmula 1 es el deporte para estar para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos.
Y hoy cumple años Rafael Nadal. Daniel Asenjo cumple 34 tacos.
Y así la han felicitado en su academia. En Manacor es el sonido de una de sus pistas donde varios niños le han recibido cantándole el cumpleaños feliz y con una tarta personalizada. Nadal cumple 34 años en un día extraño. Seguro que se le hace raro al balear no soplar velas en París, lejos de la arcilla de Roland Garros. Rafa llega a los 34 con 85 títulos individuales, entre ellos 19 Grand Slams, a tan solo uno del récord histórico de Federer. Así suenan las felicitaciones a Rafa de miles de niños alrededor del mundo.
Feliz cumpleaños, deseo todo lo mejor para este año, eres mi héroe y yo algún día quiero ser como tú. ¡Vamos!
Salut Rafa, je te souhaite un joyeux anniversaire, vamos.
¡Vamos!
Namaste Rafa, this is Amandeep Kaur from India, here wishing you a very happy birthday.
Rafa, happy birthday from Indiana in the United States.
Y noticia en el tenis mundial, Ángel García, los tenistas van a conocer el calendario la semana que viene.
El 10 de junio, exactamente, va a ser cuando los tenistas sepan qué va a pasar con el resto de la temporada de tenis en lo que queda de año. Primero con la gira americana, que en principio quieren concentrarlo todo en Nueva York, los torneos que antes se jugaban en Washington, en Cincinnati, en distintas ciudades. Llevarlo todo a Nueva York para jugar además allí el US Open y luego qué pasa con la gira de tierra europea, con Roma, quizá con el Mutua Madrid Open y por supuesto con Roland Garros. Va a ser una videoconferencia con todos los tenistas del ATP 10 de junio.
Dos noticias en el baloncesto, una de la ACB, Guillem Vives del Valencia se rompe un dedo y se va a perder la fase final, y la otra en la NBA, por fin Rubén Parra, tenemos fechas para la NBA.
Lo adelantó anoche el periodista de ESPN, Adrián Monarowski. La liga comenzaría el 31 de julio y su última fecha posible para un séptimo partido de las finales sería el 12 de octubre. Como después vendría el draft y el mercado de agentes libres, el inicio de la próxima campaña se puede ir perfectamente al mes de enero. El jueves se tendrán que votar todas estas medidas, así como el formato final que tendrá la competición. De momento parece que la opción más aceptada es retomar los encuentros en Disney World con 22 equipos, los 16 que estaban en puestos de playoff, más los 6 conjuntos que estaban a menos de 6 partidos de la octava plaza en cada conferencia.
Ciclismo Erifrade, sabemos las etapas que iban a ir por Portugal en la Vuelta a España.
Anoche los compañeros de marca informaron de que Puebla de Sanabria, Zamora, sustituirá al enclave portugués de Matosinhos como final de la 15ª etapa, recuerden de 18, subirá a los 230 kilómetros y apunten que Salamanca será la salida al día siguiente, de la que terminará en Ciudad Rodrigo.
Y en fútbol sala, Javier Jurado, estamos a la espera, después de que Magna Navarra dijera que no va a competir en el playoff, las fechas para que se dispute este playoff.
Siguen a la espera los 8 clubes implicados en la lucha por el playoff. Tanto junio como julio conllevan problemas de distintos tipos para casi todos, aunque la opción de finales de junio parece ganar fuerza. Hay equipos que todavía no han retomado los entrenamientos, otros deberían levantar los ERTE y no han comenzado algunos las rondas de los test.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El virus sigue ahí. Por eso, usa siempre la mascarilla y mantén una distancia de 2 metros con los demás. Lávate las manos a menudo, tose o estornuda en un pañuelo desechable o en el hueco del codo, y desinfecta a diario los pomos, tiradores, interruptores y teléfonos. Si tienes síntomas, quédate en casa y llama al centro de salud. Y recuerda, protege a los mayores, son los más vulnerables. Objetivo: Madrid sin coronavirus, con toda seguridad. Comunidad de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recordatorio para los oyentes de este espacio: el próximo lunes, día 8, volvemos con el tramo de 3:30 a 4. Y ahora, Pedro Martín, el producto del partidazo, y Guas. Pedrito Martín, ¿cómo estás, hombre? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pista la tercera, ¿no? La tercera de esta semana, en búsqueda de un jugador que disputó el Liverpool Atlético de Madrid.
Exactamente, ese partido que es el último jugado por un equipo español, ese gran partido para el Atlético de Madrid. Dijimos que ese jugador no es ni español ni inglés, y ya nos quitamos unos cuantos de encima. La pista de ayer fue que jugó un Mundial y marcó un gol en ese Mundial. Y la pista de hoy es que durante ese Mundial se confirmó el fichaje por su actual equipo.
Vale, creí que ella, por ejemplo, iba a decir Salah, pero Salah ya no puede ser. O sea, se confirmó, se fue a otro equipo, ¿no?
Exactamente, durante ese Mundial que jugó, ¿sí?, cambió de equipo y en ese equipo sigue.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Mañana la última pista, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, ahora producto del partidazo, un madrileño, Carlos Sainz, montado en un coche de Ferrari.
¿Cómo va a ser tu vida estos días?
La fábrica de walking voy a intentar pisarla lo menos posible porque me han pedido que me mantenga lejos de todos los sitios públicos. Lo que sí que hemos conseguido es que me presten el gimnasio de ahí para que lo pueda usar yo y a solas.
¿Eres uno más o sabiendo que el año que viene ya no vas a estar ahí, tú crees que hay cosas que no vas a saber?
Yo creo que me van a contar todo porque yo creo que les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me tengan informado porque es que yo soy el primero que quiere ver a McLaren de vuelta en el podium lo antes posible.
Tú este año, si tienes que adelantar un Ferrari, no te lo vas a pensar. O sea, quiero decir que lo adelantas, o si tienes que hacer una puñeta a un Ferrari, se la haces, ¿no?
Sí, es eso. A mí me da igual el color del coche y demás. Yo siempre trato a todos los 19 pilotos contra los que compito por igual.
¿Tienes descuento ya o tienes que esperar al año que viene?
Eso está en un periodo de negociación, pero todavía no lo he mirado.
¡Ay, amigo! O sea, que eso todavía no... Vale, perfecto.
Tengo que investigar un poco más cuando vaya a Maranello.
Por cierto, ¿cuánto descuento tiene un piloto de Ferrari? Si compra el coche, ¿cuánto descuento tiene?
Yo sé que en McLaren sí que me prestan un McLaren... más o menos me lo cambian cada 6 meses.
Bueno, Carlos Sainz en el coche de Ferrari. Y ahora Guas, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, no hay papeles de la reunión del ministro Illa con los futbolistas. No hay acta y además las imágenes han sido quemadas. No esperen un marrasca en esto. Confirmo lo que dije anoche en el partidazo. Illa es del Español y 3 de los 4 asistentes juegan en equipos con los que se enfrentarán los pericos a no tardar. A Coque lo llevaron para despistar, que los ministros no son tontos. Sí, Español y Atleti ya han jugado esta liga. Y ya les pidió clemencia, y es natural. ¿Quién no tiene un rato para el club de sus amores? Primero en COPE. El Español no baja este año. Si es menester, al final de liga, salen Illa y Simón y nos dicen que tiene 62 puntos. Como se encampanen, lo meten en la Champions. ¿Me entiendes, Corro? Pues eso. Tranquilos, pericos. Tranquilos.
Gracias, Guas. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.